Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el sentir ni pensar de Alianza Libertaria.
Muy buenas noches, bienvenidos al episodio 20 de esta tercera temporada de Libertad o Muerte con nuestro panel estable y parto con una de las hijas pródigas que ha vuelto, la señorita Juliet Gutiérrez. ¿Cómo está, Juliet?
Hola, hola chicos y a todos los que nos escuchan, un gusto como siempre estar aquí con ustedes.
Gracias por tu participación, Juli, y paso al hombre del futuro, el corresponsal Reuters, don Ricardo Sánchez. ¿Cómo está el día de hoy?
Hola, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches, la hora que sea, desde donde nos estés escuchando, de Arica, Punta Arenas o más allá de nuestras fronteras. Hemos preparado un programa muy especial para ustedes, con mucho cariño, muchas gracias por estar ahí.
Gracias a ti, Ricardo, por reportar desde Azerbaiyán el día de hoy. Y paso también a la otra invitada del litoral, la señorita Claudia Vera. ¿Cómo está el día de hoy, Claudia?
Hola, buenas noches a todos. Cagar la risa con la noticia de esta semana de los ladrones que vamos a hablar luego, así que yo creo que va a ser un interesante programa.
Efectivamente, aunque tengo que desmentirte, no podemos hablar de los ladrones porque nos faltaría tiempo, sería casi toda la clase política, pero vamos a hacer énfasis en alguno. Y quiero pasar también al señor del Averno, de un infierno cercano. ¿Cómo está el día de hoy?
Bien, feliz, disfrutando de la vida y regocijándome en la estabilidad de nuestro país.
Sí, cómo no regocijarse de la estabilidad de esto, de nuestra nación, ¿no? Sobre todo la institucionalidad, que han llegado a reforzar con la altura moral que nos prometían. Y también nuestro señor de la nube vaporosa, que nos mira desde lo alto, don Matías Carmona. ¿Cómo estás el día de hoy?
Yo bien, odio los feriados y parece que hay alguien más volado que yo en este podcast. Así que eso, no, feliz de verlo.
Sí, sí, efectivamente. La edad a veces juega malas pasadas con el Alzheimer y todas esas manos, ¿eh? Y pasamos, como es de costumbre para nuestros auditores, al corresponsal Reuters, don Ricardo Sánchez. Ilústranos el día de hoy con el ambiente internacional, por favor.
Seguro que sí, amigos, y tenemos que comenzar nuestro periplo internacional hablando de lo que está ocurriendo con el submarino perdido en el Atlántico, nada más y nada menos que el Titán. Este submarino que se encuentran buscando los servicios guardacostas de Canadá y Estados Unidos, además de varias compañías privadas con drones acuáticos, aviones y todo un despliegue sin precedente para rescatar estos 5 tripulantes que se perdieron en una expedición nada más y nada menos que para ver y seguir investigando los restos del Titanic. Esto parece también sacado de una película, seguramente muchos directores de cine deben estar tomando nota. Los servicios se refieren a nuestras tripulaciones de guardias costeras de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá y el sector privado están trabajando día y noche porque están trabajando contra reloj. Se espera que el oxígeno de este submarino se agote en las próximas horas, aproximadamente cerca del día jueves de esta semana. El sumergible comenzó su descenso el domingo 18 de junio por la mañana. David Concannon, asesor de OceanGate, quien originalmente iba a viajar en la expedición, señaló que el oxígeno embotellado comenzó a usarse a partir de las 6 de la madrugada del mismo día. Y de esta manera, el oxígeno que contiene este submarino alcanzaría hasta la mañana del día jueves. Y por esta razón, pues se tiene esta búsqueda frenética para intentar recuperar a las personas de este submarino, esperamos que con vida. Ahora tenemos que hablar también de lo que está ocurriendo en Estados Unidos, porque los miembros del Comité Federal del Mercado Abierto de la Reserva Federal Estadounidense inician este martes una reunión en la cual decidirán si las subidas de los tipos de cambio llevadas a cabo en el último año son suficientes o si es necesario seguir elevándolos. Esto pues trae mucha preocupación en el sector bursátil. Hemos visto que varias acciones han empezado a moverse, inclusive al momento de esta grabación el precio de algunas criptomonedas han empezado a subir. Esto por las medidas que está poniendo la Fed, no solamente en el sector bursátil, sino las medidas que están poniendo para la persecución del sector cripto, donde muchas empresas están huyendo de Estados Unidos y se están buscando nuevos horizontes. Y hablando de horizontes, tenemos que hablar de lo que está ocurriendo en este momento en Brasil, donde un estudiante que fue herido en un tiroteo falleció a los 16 años. Se trata de un estudiante de una escuela del estado de Paraná Sur que falleció debido a que otro estudiante ingresó, o ex estudiante ingresó a este recinto escolar y abrió fuego dentro de la delegación escolar. Esto muy parecido al estilo de los tiroteos que se están realizando en Estados Unidos, lo cual levanta muchas suspicacias. Inclusive también varios medios comentan que falleció otra estudiante y niños entre 4 y 7 años que también fueron asesinados en una guardería de Blumenau en Santa Catarina Sur por un hombre que los atacó con un hacha. Algo raro está pasando en Brasil. Pero bueno, nuestra ruta internacional no se detiene y tenemos que hablar acerca de un curioso caso que está ocurriendo en la Unión Europea, donde una fábrica birmana que produce varios materiales para la reconocida marca internacional Zara alega que hay trabajadores arrestados prácticamente en condiciones, pudiera decirse, que hasta de esclavitud. Estamos hablando que una delegación de la Unión Europea en Birmania reveló este martes que una fábrica que produce para Zara hay varios trabajadores sometidos a arrestos y despidos por pedir subidas salariales. También están señalando pues que fueran liberadas estas personas inmediatamente. Ahora tenemos que seguir hablando acerca de lo que ocurrió en Jujuy, Argentina, donde al menos 50 personas trataron de quemar la legislatura. Esto porque efectivamente se está produciendo una serie de medidas las cuales van a traer mayores restricciones a lo que es las protestas y a lo que es la legislatura. Hay varios casos a los cuales se siguen en este recinto judicial. De hecho, varios de los periodistas y varios de los grupos señalaron que se tratan de grupos kirchneristas que incluso vinieron de otras provincias para generar este caos que se está viviendo allá. ¿Qué dice la reforma constitucional de Jujuy? Están hablando de una reforma que prohíbe los cortes en rutas de carretera y calles, así como la ocupación de edificios públicos. Así que se ve interesante lo que están haciendo estos grupos kirchneristas, que nada más y nada menos están repitiendo fórmulas antiguas. Y de Argentina tenemos que trasladarnos efectivamente al Vaticano, donde el sumo pontífice Francisco recibió al presidente de Cuba, Díaz-Canel. Esto, bueno, aparte de ser un suceso lamentable y vergonzoso también para el mundo de los católicos, habla mucho del favoritismo que tiene el sumo pontífice, que actualmente se sienta en la silla de San Pedro, por todos estos movimientos comunistas y estos violadores de los derechos humanos, como en este caso sería del presidente Díaz-Canel, a lo cual el sumo pontífice mencionó: me encanta haberlo recibido y muchas gracias por arreglar este encuentro. A lo cual también se produjo un merecido intercambio de regalos, los cuales se dieron en la mesa del despacho del aula Pablo VI. Bueno, ¿qué se puede mencionar de este caso? Bueno, terrible, terrible. Ahora, de aquí nuevamente tenemos que volver a América Latina, y en este caso tenemos que hablar de Uruguay, donde Uruguay decreta emergencia tras 7 meses de sequía, con el embalse de la capital en mínimos históricos. Ahora, hay algo muy interesante que está sucediendo en Uruguay, donde el presidente Lacalle Pou decretó una emergencia hídrica, pero lo más sorprendente de todas las medidas es que el presidente anunció que va a exonerar de impuestos al agua embotellada. ¿Ok? Y esta medida es muy interesante porque esto también tiende a reducir el costo del agua al retirar los impuestos y que la población pues tenga acceso a este vital líquido por razones de la emergencia que se está viviendo en ese país. Y a su vez también el presidente anunció que se va a realizar una inversión de 67 millones para producir o para crear un nuevo embalse de agua en la nación de Uruguay. Y ahora tenemos que hablar de lo que está ocurriendo en Estados Unidos con respecto a lo que sucede con el caso judicial que se le sigue a Joe Biden y a su hijo Hunter Biden con respecto al caso de las fotografías que se filtraron y varios casos bastante turbios. Estamos hablando de que Hunter Biden se declarará culpable de varios delitos fiscales menores como parte del acuerdo público hecho el martes. Esto evitará que lo enjuicien por una posesión ilegal de armas de fuego y de drogas si se adhiere a las condiciones establecidas por el fiscal. Y este caso también levanta varias suspicacias con respecto al altercado que sucedió tras la muerte de su hermano Bill Biden en 2015. También evita un juicio que habría de ser generado hace varios días en los titulares que se han visto ocurridos en la Casa Blanca, donde el presidente también se ha visto salpicado. Ahora, con este acuerdo, pues Hunter se estaría evitando ir a la cárcel, y lo que demuestra pues que la justicia en ciertos momentos también no es tan ciega como parece. Y finalmente tenemos que hablar de lo que está ocurriendo en medio del conflicto entre Palestina e Israel, o el conflicto palestino-israelí, con respecto a varias personas. En este caso estamos hablando de 7 palestinos muertos durante los enfrentamientos de tropas israelíes en Cisjordania. Y varias de estas personas, inclusive estamos hablando de personas que pertenecen a la Yihad Islámica Palestina, además de un joven de 21 años y un niño de 15. Después de varias horas que terminaran los enfrentamientos, el ejército israelí informó que 2 de sus soldados resultaron levemente heridos en un presunto atropello intencional que ocurrió en un puesto militar cercano a Jenin. Ahora, cuando se consultó a EFE, el portavoz militar israelí explicó que sus tropas estaban realizando actividades de rutina en un sitio cuando un sospechoso le arrojó varios cócteles Molotov. Lamentable este suceso, pero son cosas que siguen ocurriendo alrededor del mundo, donde también esperamos que en algún momento llegue la paz en el conflicto de Ucrania y Rusia. Esto sería todo lo que tengo que comentarles por el momento en esta agenda internacional. Amigos, los micrófonos son suyos. Muchas gracias por estar ahí.
Muchas gracias, Ricardo, por tu breve análisis internacional. Debo destacar dentro de las noticias lo que dijiste de Hunter Biden. La ventaja es que Joe Biden no sabe dónde está parado. Entonces, difícilmente se va a enterar de acciones legales por culpa de su hijo. Eso es una ventaja para ellos. Y también estos hechos de violencia que se generan de repente y que tienen que ver mucho con, por ejemplo, el porte de armas, que eso se ve que obviamente le van a dar bastante flujo para que las personas se desarmen. De hecho, es una de las cosas que mantiene, de cierto modo, a Estados Unidos en la posición que tiene. Y es complicado porque se enlaza con el tema que queremos ver nosotros, por ejemplo, y que tiene que ver con la educación. Ahora, todo el tema de la educación y lo demás que podamos nosotros resaltar se va a ver esta semana y pienso que va a tener bastante interés mediático. Pero sí quiero ir antes con ustedes y quiero preguntarte a ti, Yuli, respecto de qué piensas tú de todo esto, de todo este desastre que ha salido ahora y actualmente con la última noticia, la más fresca, con la Democracia de los Vivos, perdón, Democracia Viva, que se llama una fundación del marido de Catalina Pérez, y que al parecer cada hora que pasa, cada minuto que pasa, se va enlazando a otros municipios u otras partes donde hacían esta especie de triangulación para poder lavar dinero y que le llegue a otras personas, pagaban arriendos millonarios, es toda una trama. ¿Tú crees que esto sea netamente una estrategia por parte del gobierno de manera ideológica para poder cumplir sus metas y poder imponer su agenda?
Bueno, viniendo de la administración actual, la verdad es que no me extrañaría absolutamente nada. Lo curioso es cómo esta gente llegó a lo que es el gobierno, hablando de de combatir la corrupción, el nepotismo y todo esto con lo que se han visto involucrados últimamente. Y no sé cómo han sido los gobiernos anteriores en Chile, la verdad, porque me tocó vivir simplemente y solamente lo que ha sido Piñera y Boric. Entonces no sé cómo han sido los gobiernos anteriores, los casos puedan ser parecidos a esto, lo que se está viendo con la administración de Boric. No sé, bueno, ustedes que son de aquí, o bueno, mi compañero Ricardo, que tiene mucho más tiempo que yo acá, podría también aclararme en ese sentido. Pero la verdad es que nada, como siempre lo digo, nada me extraña, nada, absolutamente nada me extraña de esta gente, la verdad, compañera. Nada me extraña de lo que son estos zurdos de mierda. O sea, ellos siempre dicen algo y hacen otra cosa, y el problema es que la gente les cree. Entonces, pues, la verdad es que, como lo repito de nuevo, no me extraña nada de lo que esta gente haga. El tema es qué pasa en este caso, ¿no? Porque, como estaba, les comentaba hace rato, el hijo de Bachelet, al final esta gente salió con las manos limpias. Y bueno, en el caso de también de Estados Unidos, el hijo de Biden también está saliendo con las manos limpias. O sea, no va a pagar ninguna condena en la cárcel. Me imagino que lo más será pagar un servicio comunitario, después de todas las cosas horribles que hizo, incluyendo los casos de abuso a menores, ¿verdad? Porque hay que olvidar que estos son unos pedófilos de mierda, así que, bueno.
Pero ahí, bueno, dentro de tu perspectiva, por ejemplo, no, de tu opinión, lo que tú decías, no te perdiste de nada. Dentro de los gobiernos anteriores, lo que se denomina la concertación, que parte con Elwin cuando se denomina el retorno a la democracia, después del plebiscito del 89, y ahí es lo que tiene que ver con el cambio de estructura, más o menos, en la administración, que fue precedida por, sucedida, perdón, por gobiernos de, llamémosle, no sé, socialdemócrata, centroizquierda o algo así, que venían, se supone, a nivelar la balanza. De eso sí tenemos algunas personas que tenían grado de estadista, se puede decir que sí, que pensaban en el futuro, como estadismo puro, me refiero al rumbo del país, respecto de obviamente la ideología, pero siempre anteponiendo al país en ciertas materias. Eso se fue degradando rápidamente, ya empezaron obviamente a sucumbir ante la ideología. De hecho, vemos a un acabado ya, a Ricardo Lagos, que también está tomando como un lenguaje medio marítimo, entonces no es claro, como que no demuestra convicciones, tal como las demostró al señalar a Augusto Pinochet con el dedo tan famoso en cámara en un programa, cuando las protestas, sí, amigo primera línea, cuando las protestas al gobierno o al régimen imperante merecían la pena de muerte a veces. No como ahora, que usted podía tirar piedra o se podía morir como ahueonado, electrocutado, cayéndose un hoyo. Jorge, tú querías decir algo, parece, anteriormente, porque lamentablemente no había visto el chat, perdón, pero me parece que tenías algo que decir respecto, no sé si a la pauta internacional o lo mismo que estaba preguntando.
No, en realidad era una anécdota relacionada a la pauta internacional, en relación a esta noticia de este submarino que se pierde. Y quiero hacer este comentario simplemente para dejar registro de que lo dije. Bueno, algunos saben que dentro de mis proyectos artísticos estoy escribiendo una novela. Y la novela en la que estoy trabajando parte así, con un submarino que se pierde, que se llama Titán. Entonces, parece que los dioses están plagiándome un poco, así que voy a ver si se siguen repitiendo acontecimientos, pero de ser así, tengan miedo. Eso.
Tienes que dejar por escrito o en algún lado que esté el registro del inicio de la novela, ¿no? Para que después no digan, no, si lo agregó después.
Por eso que lo dije, y la gente ya cacha, entonces por lo menos la gente que me sigue en mis redes sociales está al inicio, así que tengo, bueno, respaldo.
Sí, pues esa es la idea, tú sabes que no falta el guano. Y quiero pasar a Matías. Mati, Yo que tengo tan buena memoria, paso a preguntarte lo que tiene que ver con esto mismo que le preguntaba a Yuri, pero relacionado a lo que tiene que ver con esta ideología. ¿Va apuntado a lo mismo? ¿Fue un problema de impericia, inexperiencia, estupidez ideológica? ¿Cómo lo catalogarías tú respecto de toda esta trama que se está desenvolviendo, que de hecho hizo que se saliera la diputada Pérez de la mesa que presidía? No, la han desaforado, obviamente no está en ningún reglamento, pero sí cesó sus funciones, por así decirlo, y al igual que el marido también, que salió de ahí del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. ¿Y qué piensas tú respecto a esto?
¿Qué pienso primero que todo que es terrible? O sea, que simplemente demuestra lo que son. Pero también deja claro que no es algo especialmente de izquierda. O sea, ni siquiera es algo de izquierda y de derecha. En ese caso es algo de los políticos. Como su naturaleza, en su concepción de vida, creen que es justo vivir del Estado, de cierta manera. Entonces, servirse del Estado para ellos no es algo extraño. No sé, por el caso Torrealba en Vitacura, todos lo saben, no se habla tanto, eso es raro, no se habla mucho, pero no hay que dejar de mencionarlo. No sé, por ejemplo, lo que se está hablando hace poco, lo de Haslin en Santiago también, lo de la clínica, no sé cuánto, Sierra Bella, ese tipo de cosas que a todas luces se notan que hay negociados detrás para sacar porcentajes y en ese aspecto, no sé, pues entonces esto de los nuevos políticos que llegan como con moralmente superiores, que se creen, no sé, iluminados y que solo se dedican a argumentar usando, no sé, a Pinochet todo el rato, eso es terrible, como que son igual que todos, igual, ¿no? Así como que, no sé, lo único que esto me recalca es por qué soy libertario, ¿cachai? Porque entiendo que el único enemigo, y siempre lo dice Jorge, es el político. Tenemos que ser nosotros los que nos autogobernamos y obviamente somos responsables de nuestros actos. Ahora, para los que piensen en quizás buscar soluciones, que yo creo que es lo más relevante que simplemente gritarle a los cuatro vientos que los políticos te joden, es que partan por lo más lógico y no le den más poder a esta gente, porque como dice la canción de Molotov, si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger. O joder, dice joder, sí.
Sí, bueno, se entiende la idea, pero lo que tiene que ver, claro, no es de lado, y de hecho albergamos esa ilusión ridícula, creo yo, de que otros seres humanos, tan o más imperfectos que nosotros, van a hacer bien la pega, no nosotros. Y es bastante chistoso ahí, en ese aspecto. Y ahí quiero preguntarte a ti, Clau, ¿qué opinas respecto de todo esto, lo que ha ocurrido, y cómo uno puede ver, por ejemplo, cómo los municipios se van desgastando, los servicios públicos, entre grandes comillas, y lo pongo entre grandes comillas porque lo que es público no es de nadie, por ende nadie lo cuida tampoco? No está esa acendrado en nuestra población lo que tiene que ver con el respeto o el cuidado por una obra pública, toda vez que todos la financiamos, y eso no se siente así. Y de hecho el Estado son estas mismas personas que lo perpetúan. ¿Tú qué piensas respecto a todas estas platas? Y no tan solo, como bien lo decía Mati, pero yo me refiero a las platas que van directamente del gobierno asignadas. A eso me refiero yo. El caso obviamente de la Municipalidad de Vitacura es reprobable y todo, pero me refiero a las platas que van a los colectivos. Démosle, bueno, un mapa, bueno, para que las niñas se encuentren el clítoris, bueno, otras cuestiones que lo han determinado como una ponderación alta en el gobierno, como una guía a seguir. Recordemos que el ministro Ávila, que están impugnando ahí en la Cámara, interpelando, dice que la alfabetización sexual es un eje principal de la educación, cuando tenemos a niños que no tienen comprensión lectora. ¿Tú piensas que esto sea por ideología, estos desvíos de plata, ya sea cualquier fundación o del gobierno que sea, o son lesa y llanamente en esta administración actual un problema de experiencia, son unos pendejos de mierda, no sé? ¿Qué piensas tú?
Yo creo que igual hay que ser bien, bien mal pensado, porque igual puede ser que estén aprendiendo súper rápido estos cabros, porque ya no llevan cuánto de gobierno, ya cuánto han robado.
Como 10 años más o menos.
Imagínate, entonces no sé si están juntando plata para algo más grande. No lo sé, porque se necesita plata para adoctrinar, se necesita plata para todo esto, estas cosas que tú dijiste, el tema del clítoris, el tema de la sexualización, ¿cachai? Que ellos, o sea, solapadamente han ido haciendo. De hecho, creo que, no sé si esta semana hicieron uno en Santiago, en un jardín, una cuestión media rara que habían niños. Se necesita plata para eso. Entonces, por lo tanto, yo creo que igual tomó para adentro, para el bolsillo, porque este tipo, el pololo de la Pérez, recibía su buen billete. Pero a lo mejor igual están dejando plata para otras cosas. No olvidar que detrás de Revolución Democrática está Giorgio Jackson. Y ese gallo sí que es sinvergüenza. Hay muchos casos. El mismo de la tipa esta que se estaba presentando gobernadora. O sea, ¿quién sabe de eso? O sea, vamos a esperar un tiempo más, va a salir como que nada pasó. Lo mismo que el caso Cabal. Dejan pasar tiempo para... Oh, no, aquí no pasa nada. O sea, debiese existir más Karen Rojo, el tema de Vitacura. ¿Por qué no investigan a todos? ¿Por qué no nos meten presos a todos, cachai? Esa es la indignación que da. Todos deberían caer, no algunos, todos. Cayó la Reginato, por menos, y la tipa de Providencia no cayó, cachai. Entonces, ¿por qué algunos sí y otros no? Yo de verdad soy súper mal pensada. Yo creo que están juntando plata para algo superior, ¿cachai? No dejo de pensar que estos gallos deben juntar plata para adoctrinar y para quizás qué cosas más perversas que quieran hacer ellos. No sé si es solamente plata o solamente querer guardar. De verdad que no lo sé. Pero no, es un escándalo. De verdad que es escandaloso. O sea, lo de la Claudia Soto que se hacía, o sea, no se llamaba ni siquiera Claudia Soto, o se llamaba Claudia Soto y tenía otro nombre, ¿cachai? También la echaron cagando también del mismo conglomerado. La ministra de Trabajo también pasaron, ¿cuánto? Como 190 millones al lado de la CUT, ¿cachai? O sea, es otra plata más. Y la Contraloría no se puede meter en platas que van a fundaciones. O sea, algo hay ahí extraño. Yo creo que si empiezan a hincar el diente a cuántos más le han pasado, yo creo que van a encontrar hartas cosas más.
Sí, y tenemos la suerte de que, como a los políticos les da lo mismo a la gente, tenemos la suerte de que estas personas están haciendo la investigación porque así pueden votar al gobierno. Y eso es lo que les interesa. De hecho, tenemos esa suerte ahora. Y quiero preguntarte a ti, Jorge, respecto a esto mismo que estamos hablando. ¿Son tan inteligentes como para poder tener un plan mayor? ¿Qué pensáis tú? ¿Tenemos un supuesto estallido o algo programado más adelante? ¿Qué pensáis tú?
A ver, yo siempre los trato imbéciles por el profundo desprecio que siento hacia ellos. Pero fríamente hablando, claramente son inteligentes al final. Y voy a explicarme, o sea, imagínense gente como nosotros, se parte el lomo haciendo cosas, emprendiendo, trabajando. Y estos culeados encontraron la manera de no hacer nada y ganar más que nosotros. Entonces eso hay que, es digno de alabarse, o sea, hay que reconocérselo. Básicamente los hueones supieron hacerla y supieron, hueón, vivir mejor que nosotros sin trabajarle un día a nadie, hueón, sin haber emprendido, sin haber pagado cotizaciones nunca, hueón, a un empleado, sin haber contratado, sin haber generado empleo, hueón. Al final el tema de imbéciles, hueón, va más que nada por un tema de profundo desprecio y odio, porque yo sí me atrevo a decir que yo siento odio a estos weones. Les deseo la muerte todos los días cuando me acuesto, weón, y le rezo a cualquier dios que me escuche, weón, que ojalá algo pase, weón, les caiga un rayo en la cabeza, weón, y desaparezcan para siempre.
Bueno, teniendo esa mirada fraterna, bueno,
está bueno deseo.
Lo que tiene que ver, sí, lo que tiene que ver. Con toda esta
clase. Oye, perdón, no cancele mi honestidad.
igual ahí, Jorge.
Lo que hace es efectivamente fundar y maximizar estos sentimientos. ¿Vas a decir tú algo, Mati?
Sí, no, igual solo para hacer un punto nomás y para también ponerle un poco de calor a la conversación, quiero contraargumentar a lo que dijo Jorge, porque yo no encuentro que eso sea inteligencia, porque yo creo que la inteligencia es algo que hay que admirar en las personas, que realmente demuestran cómo con tus recursos y con lo que está en tu entorno eres capaz de moldear la realidad hasta cierto punto a tu conveniencia o buscar los mejores aspectos sobre ella, y no sé, de esa forma los que saben leer bien y hablar bien lo hacen, los que son buenos en las matemáticas lo hacen, y eso es inteligencia para mí. En cambio, no sé, en cambio lo de ellos es como astucia.
¿Eso? ¿Sagacidad, Sara?
Sí, es más astucia y una mezcla como de oportunismo con, no sé si cinismo o falta de vergüenza. Y en ese aspecto no es algo que yo crea que tengamos que alabar y disentirnos hoy, queremos ser como ellos, al contrario. Eso no es inteligencia a largo plazo, y espero que si resulte, si es que existe algo llamado justicia o karma, no sé, no lo veo inteligente.
Son muy baratos.
A ver, déjame contraargumentar la contraargumentación. Yo, a ver, primero creo que al enemigo no hay que subestimarlo nunca. ¿Y por qué hablo de inteligencia? Bueno, hay varios estudios, ¿cachai?, que sugieren, que han hecho pruebas, por ejemplo, en niños, que han demostrado que, en general, los niños más inteligentes son los que mienten. Y yo podría concluir en ese sentido que los niños que mienten tienen quizá menos arraigados los valores morales y son los más inteligentes, empíricamente hablando, ¿cachai? En la práctica lo son. Entonces yo asocio un poco ese tema de no olvidarse quizá de los valores morales, pero sí desprendérselos o usarlos a conveniencia o bypassárselos cuando a uno le conviene, que es una señal clara de maldad, que es algo intrínseco del ser humano. Y sí, yo asocio la maldad con la inteligencia.
No lo comparto, bueno, Jorge. No lo comparto.
Bueno, ahí lo que tiene que ver, por ejemplo, con...
Y para cerrar, decir nomás que prueba de eso es que ellos, y no nosotros, están haciendo lo que quieren con el país y con los destinos de todos nosotros.
Sí, pues de ahí se supone que lo pusieron el pueblo de Chile, ¿no? ¿Cómo se llama? El soberano. Que es soberano cuando les conviene.
En su sabiduría ahora, infinita.
Claro, ahora tenemos que convenir en algo. De que están haciéndolo, sea sagacidad, sea inteligencia, sea lo que sea, porque yo también creo en la distinción entre inteligencia y sagacidad. Una persona puede ser muy sagaz, pero no puede ser inteligente, o viceversa, o ambas podría ser. En el caso de ellos, claro, efectivamente, tienen esta concepción truncada de los valores, y me atrevería a decir valores morales que pueden regir sus vidas, y lo que tiene que ver con su comportamiento lo demuestran día a día.
Oye, eso, perdón que interrumpa, déjame hacerte una pregunta así bien en serio. Ya, no está ya esto.
Ya.
¿No te parece posible? No dije que sea así, dije que es posible que a lo mejor el merluzo sea asquerosamente inteligente, se esté riendo de todos nosotros y nos esté engañando con esa cara de estúpido.
No. Sinceramente no lo creo. Como coalición, personas cercanas y quienes realmente gobiernan, que nunca los vamos a ver, yo creo que por ahí sí. Pero lo que es, yo creo que es, ¿de qué sirve el señor de los toboganes? Puede aportar en lo que tiene que ver con la notoriedad. Es decir, en la marioneta que le cayó bien a cierto porcentaje de personas que lo eligieron y lo pusieron ahí donde está. Sí, la tragedia es que haya llegado ahí. La tragedia es que por ver el tema de que el barco va a chocar, que la mayoría se imaginaba, recuerden a una pobre y triste tipa que decía que lo iba a cambiar todo Boric y que era el presidente más joven de la historia y que eso era suficiente como para cambiar todo. Al ver que el barco iba a chocar, pusieron a una persona que no tenía idea de navegación. Y la única diferencia es que vamos a chocar más despacio, pero vamos a chocar más fuerte. Ahora, de que tenga alguna estrategia, sí tienen una estrategia. Y la estrategia es imponer su idea, porque en eso no tenemos que perdernos. No han, pero parado de inducir ninguno y cada uno de sus pasos en su agenda ideológica. Ninguno. En ningún momento. Y siempre cortan el hilo por lo más delgado. Y son tan disciplinados, que se van en silencio. Que se van diciendo que no hicieron nada, excepto una tipa que una vez se puso a gritar de que le habían ejercido presiones y todo para sus determinaciones. Pero después pasó y se cayó. Y todos los demás disciplinadamente se van y renuncian y renuncian y renuncian y renuncian, pero no pasa nada más. Y eso es lo más grave, que no pasa nada más. ¿Tú qué piensas, Ricardo, respecto a esto mismo que estamos hablando, de lo que tiene que ver con la ideología y cómo el gobierno financia veladamente todo esto, a ojos de todo, y gastan dinero, pero sin embargo rehúsan asistir como invitado de honor, como lo fue Chile a la Feria Internacional del Libro de Frankfurt, por temas de presupuesto?
Lo que pasa es que, bueno, para entender un poquito, por ejemplo, el tema del presupuesto, ellos están haciendo, están desesperados porque ciertamente van a empezar a impulsar agendas, van a empezar a impulsar presupuestos, van a empezar a impulsar cosas para construir cosas nuevas, porque digamos que el control total del continente pasa por efectivamente tener todos los gobiernos que necesitan para mantener este control. ¿Cómo va a ir avanzando, por ejemplo, en Chile la implementación de la agenda y cómo va a tener el gobierno mayor control sobre los ciudadanos? Y todo esto requiere mucho dinero y efectivamente hay mucha gente que está buscando su propio beneficio. Lo interesante es que en este gobierno de practicantes todo se ha ido descubriendo, todo ha ido saliendo a la luz, no se han cuidado ni la forma, o sea, están robando a manos llenas, la gente se está dando cuenta, o sea, los engaños se les están cayendo y efectivamente algo que se había dicho al inicio de este gobierno, que era que si a este gobierno le iba mal, a Chile le iba a ir bien. Y creo que eso es lo que está pasando, que en algún momento, a la mitad de la novela, a Chile le tiene que empezar a ir bien, por Dios, ya hasta cuándo tanta crisis, tanta negligencia, tanto abandono que tiene el gobierno, que efectivamente, gracias a Dios, las cosas le están yendo no tan bien como ellos esperaban. Y vamos a ver qué cosas más se van a seguir descubriendo, porque esta onda de corrupción no ha parado y la gente como que ya le ha agarrado el gusto a ir descubriendo qué es lo que está ocurriendo en las diferentes redes de políticas. Entonces la lupa se viene más grande y vamos a ver qué va a suceder.
Sí, que ahí yo lo he dicho, de hecho yo partí diciéndolo, si al gobierno le va bien, al país le va a ir mal, y se ha demostrado con los días. Ahora, lo que tiene que ver con el tema de estos niños que están en la administración pasa también por la educación que recibieron, que es el otro punto que tenemos en nuestra pauta. Y quiero preguntarte a ti, Yuli, siguiendo con nuestra ronda de preguntas, respecto a qué piensas tú, tal vez de tu prisma, nos dejaste claro en la época que llegaste, ¿cuál es tu prisma respecto a la educación y la importancia que tiene en la formación, por ejemplo, de un ciudadano de determinado país, del que sea, o determinado territorio, si se quiere, da lo mismo, respecto de cómo enfrentar la vida? ¿Cómo hemos perdido la educación en manos de personas que la usan para ideologizar o para adoctrinar? Porque de hecho el Ministerio de Educación no brinda educación, así como todos los ministerios no brindan el servicio por el cual se supone deben velar. A lo mejor la naturaleza de ello es otra, pero dentro del brindar o crear educación también está la protección de la misma. Por eso digo que estos ministerios no lo hacen. ¿Qué piensas tú respecto de la educación? ¿Qué lugar tiene en tu vida, en tu mirada valórica de la vida? ¿De dónde vienes tú, de tu país? ¿Qué piensas tú de esto?
Yo creo que más que del país que uno venga, creo que es de la formación que te dan en la casa, o sea, tu familia, ¿no? Por eso yo quizás no para muchos sea así dentro de lo que es el libertarismo, no lo sé, la verdad. Pero para mí, por eso, la familia es una de las instituciones más importantes dentro de la sociedad, porque es la primera educación que tú recibes, ¿no? Es como lo primero que recibes desde niño es tu casa, es tu familia, es tu papá, es tu mamá, tíos, tu qué sé yo. Entonces es como lo que siempre he visto de todo este tema, de estas agendas que se están implementando en muchos países ahora, es que lo que más tratan de atacar siempre es la familia, ¿no? Y yo creo que eso es preocupante porque es ahí donde parte todo, la verdad. Y bueno, sacando a estas familias que son disfuncionales y qué sé yo, que obviamente las hay, pero donde también dentro de estas familias disfuncionales han salido médicos, qué sé yo, personas que no han seguido los mismos pasos de sus padres, que han tenido la madurez o qué sé yo, no lo sé. Pero es eso, ¿no? Es la casa primero, ¿no? Lo que es tu mamá, es tu papá, es tu familia la que te inculca valores. Y tú con el tiempo empiezas a ver que eso que te enseñaron en tu casa tiene sentido. Entonces, yo lo digo porque mi familia para mí ha sido un pilar fundamental de ejemplo. Por eso lo recalco. Mi familia para mí ha sido muy, muy, muy importante y me ha enseñado muchas cosas que a lo largo de mi vida he aprendido y he visto como ejemplo. Y luego de haberme ido de Venezuela, me he dado cuenta de que si yo de verdad no hubiera tenido esa formación que me dieron en mi casa, quizás yo no sé, la verdad, si hubiera tenido la fortaleza que he tenido en la vida para afrontar las cosas. En este caso, lo que más me preocupa siempre es cómo el Estado se quiere meter en tu casa, ¿no? En este caso ahora, cómo vemos que hay una agenda bien fuerte con respecto a esta administración, lo que es la educación de los niños, o de quitarle a los padres esa autoridad de educar a los hijos que tienen. Entonces, a mí me parece muy perverso todo esto, ¿no? Porque más que ahora, o sea, ver el tema de los colectivos, son simplemente personas adultas, se dejan llevar, pero son mayores de edad, ¿no? A esto voy. Son personas mayores de edad que tienen, no sé si tienen conciencia, porque hay que ser bien estúpido para seguir todas estas estupideces. Pero meterte con niños es otra cosa, ¿no? Porque es eso, que tú estás metiéndote en la mente de un ser que apenas está aprendiendo cosas de la vida, ¿no? Y con respecto a lo que ahora se habla mucho y todos los escándalos que han habido con respecto a la educación sexual integral, me parece aberrante, la verdad. Porque, bueno, yo no tengo por qué enseñarle a un niño o a una niña cómo se deben masturbar, cómo se deben tocar el clítoris, por favor, o sea. Y esta cosa, me parece, la otra vez yo estaba reunida con unos amigos y me preocupó la opinión de esta persona, de una mujer, es médico, cuando dijo, bueno, pero tú no le puedes enseñar a los niños que vienen de la cigüeña. Y yo me reí y yo dije, ¿de verdad? O sea, ¿de verdad? Esa fue su opinión con respecto a lo que estábamos hablando acerca de esto, de cómo están haciendo lo que sea para pervertir a los niños y más allá de todo esto, porque esto tiene obviamente su trasfondo, ¿no? En normalizar estos actos con los adultos. Lo consigo la cosa más asquerosa de la vida, porque estoy en contra total de la pedofilia y toda esta mierda. Lo que hace es avalar todo esto, ¿no? Y fue lo que también pasó hace el año pasado cuando derogaron la ley, no recuerdo cuál fue. Era la supuesta ley homofóbica que había en Chile, que no sé qué. Donde en vez de poner las edades acorde, lo que hicieron fue bajar el consentimiento en las relaciones con personas del mismo sexo. O sea, no sé, la verdad. Yo estoy en contra de todo esto, no me gusta, y cada vez que veo más cosas, más asco me da, más repugnancia me da, y la verdad es que lo que más quisiera en este caso es amarrar a todos esos hijos de puta y bueno, no digo más nada porque bueno.
No, si ya dijiste suficiente. Pero lo que tiene que ver con toda esta educación pasa por muchas cosas y por la resignificancia que se hace con las palabras, como hablábamos tras bambalinas, Yuri, respecto a lo que tiene que ver con que el lenguaje crea realidades, como han dicho. Se reconvierte el sistema de qué es lo que le corresponde a los niños y a las personas, en ese caso particular. Yo me refiero más a la educación. ¿Qué le corresponde, por ejemplo, a la educación? Y en este caso quiero hacerte la misma pregunta a ti, Mati, porque yo siento que hay un caso, y no sé si te servirá como antecedente para poder abrir la discusión respecto a que se considera justo que los niños puedan tener autopercepción del cuerpo y un montón de fundamentos que ellos dan para poder concebir su punto de vista, obviamente, pero la justicia, que en cierta medida es la distribución que te permite equitativamente repartir los bienes y también los males que a cualquiera le puedan corresponder, o decir de otro modo, darle a cada cual lo que se le debe dar. La esencia de la justicia es la idea del bien, la repartición equitativa, de todas las cosas que se consideran como un bien común. Y ahí es que tiene inserta la relatividad y la ambigüedad, porque no hay nada más relativo que la idea de bien, ni nada más ambiguo que la idea de que se considera un bien. Y en este caso, respecto a la educación, ¿qué piensas tú? ¿La educación es un bien o no?
A ver, primero, para mí la justicia, y creo que ahí tenemos que buscar un consenso, es dar a cada quien lo que es de suyo propio. O sea, no es como repartir, sino que lo que a cada uno le pertenece. Eso es justicia para mí. Sobre eso mismo, si es un bien, depende de cada uno. Qué tanto tú lo catalogas como algo bueno o algo que se pueda hacer, valga la redundancia, categorizado como bien. Ahora, ¿qué es un servicio que prestan algunos? Sí, es obvio, hay que dejarlo claro. Por consiguiente, es algo que alguien más te tiene que dar. Y sobre eso mismo, lo que no es un derecho. Yo no creo que sea un derecho en sí la educación, porque para mí los derechos son las cosas que nadie te puede quitar, no lo que alguien te tiene que dar.
Entendería, y para ti también sería un bien, de cierta manera.
Para mí es un bien, sí, es un bien. Es un bien, y en ese sentido depende de cada uno que tanto lo valora como bien. Porque hay personas que valorarán A o valorarán B, y sobre eso mismo la educación sexual también yo creo que sea un bien. Yo creo que muchas cosas se pueden prevenir en el caso de tener una buena educación sexual en edades adecuadas, pero la decisión de aquello de si es un bien y es algo valorable y algo que se tiene que tomar y considerar en la educación de un niño, no tiene que venir de un ente centralizado. Ese es mi tema. Yo, si tuviera un hijo, yo estaría de acuerdo en llevarlo a adecuada edad a un lugar donde no yo, un experto, le enseñe cosas que quizás ni yo sé bien. Entonces, en ese aspecto, creo que es decisión del padre o de la madre o de la familia, como dijo la Yuli, decidir aquello. Y cuando lo hace el Estado por uno, y ese Estado se puede equivocar o no equivocar, da lo mismo. Lo hace centralizadamente y es una persona sentada en un trono el que decide hacerlo por uno, es donde yo lo encuentro malo. Pero todo viene del germen de decir de que la educación es un derecho, que no es un bien, de que te lo tienen que dar porque sí, porque naciste, que te lo tienen que pagar las personas que no tienen hijos, por ejemplo. Entonces, hay que partir de la base, como les dije, de la parte lógica, y darse cuenta y darle el valor que tiene. Y mientras no les demos el valor que realmente tiene, los profesores van a seguir ganando poco, porque la gente va a creer que es gratis y por ende hay que pagarle lo que se le pueda pagar. Y no, hay que pagarle, tienen que ganar mucho, porque deben ser los profesores las mejores, las personas las mejores, las que les enseñan a las futuras generaciones, entre comillas. No los más malos, los más pobres, los que ganan menos, entre comillas. Tenemos que valorizarla como tal. Y de esa forma, no sé, hacer un SpaceX o un Tesla, pero de educación. Y que haya un Elon Musk, la persona más rica del mundo, que lucra con la educación. Y solo para cerrar el punto, lo he visto con el tema de, no sé, escuché argumentos como en contra del punto anterior de la gente que vive del Estado, que saca plata del Estado, como que lucran con los más pobres y se hacen... ¡Qué estupidez! Por ejemplo, los más pobres, lo que más gastan es en alimentación. Y las empresas que alimentan al mundo son las más grandes del mundo prácticamente y de las mejores benefactores sociales que existen. Y lucran con la pobreza, entre comillas, porque es donde más gastan plata los pobres. Entonces, demonizar el lucro por solo el lucro y ocupar ese argumento de que lucran con los pobres y no pueden, por eso no pueden... no sé, no pueden robarle al Estado, es una falacia en sí misma, porque el lucro en sí mismo no es malo.
No, estoy total y absolutamente de acuerdo contigo y debo reafirmar una concepción que tú diste a entender en tu explicación. La vulnerabilidad sí genera buenos dividendos y es la que más paga. Lo digo de primera mano y lo digo por experiencias que he conocido, no las he llevado a cabo, las he conocido. Y la vulnerabilidad vende muy bien. Es la que más asignaciones tiene y es donde más plata tú puedes ganar. Es lamentable, pero así es. Y claro, ¿por qué? Porque está centralizado. Y ahí, para no quitar tiempo respecto de los comentarios, Claudita, tú tienes que darme aquí alguna respuesta respecto a lo mismo que estábamos hablando con Mari. ¿Esto es un bien, la educación? ¿Es esencial? ¿Tenemos que hacerle una especie de mapa mundi del clítoris a los niños? ¿Qué piensas tú?
No me hablé de eso. No. Bueno, yo sé que el tema del clítoris es parte de la educación sexual. Que sea tan importante como para imponerlo, no lo creo. Para mí la educación sí es un bien, y es un bien económico. Toda cosa que tú tienes que pagar para que se dicte, es un bien económico. No sé si bien como para ir al mercado y comprarlo, no es tan así, sino que es algo que tú adquieres y pagas por ello. Y si no pagas tú, lo paga otro, pero es un bien que tú recibes y haces usufructo de ese conocimiento. No sé si me explico.
Muy claramente. O sea, muy claro. Que llegue la arena zurda nomás, sigue.
Sí, o sea, el tema del clítoris yo creo que... no sé si... sea algo tan importante, porque igual ahora la información está a la mano. Te creo que antes, que no había nada, no había internet, no te lo escribían en los libros, no había nada de nada, pero ahora si tú quieres saber algo es cosa de llegar y colocar algo en internet y ya, ¿cachai? No sé si subestiman a la gente, bueno, hay gente que tampoco lee mucho, pero yo creo que es algo que tú puedes buscar cualquier cosa y ahora con la inteligencia artificial puedes encontrar de todo, podía incluso hacer cursos fáciles, ¿cachai? Podía hacer de todo, pero yo creo que utilizan toda esta cosa por la mierda de ideología nomás, porque gastan plata y presupuesto en temas que no les sirven a nadie y es algo de, un colectivo te dijo que tenías que seguir ciertas cosas, por lo tanto tenías que imponer esto a precio que sea, a pesar de lo absurdo que sea, y para alguna gente que yo la encuentro estúpida le hace sentido. El hecho del cambio climático, que la ideología de género. Yo creo que el fin de esto es que no tengamos tantos hijos, ¿cachai? Porque también está el tema del aborto, entonces tú tienes que abortar, tampoco te puedes casar, no puedes tener hijos, está la feminista, que el derecho al aborto. Entonces, todo esto va para que tú no tengas hijos, para que la familia se destruya. Entonces, para la ONU el problema es la sobrepoblación. Por lo tanto, están haciendo todo lo posible, imponiendo toda esta agenda rara para que tú no procrees, ¿cachai? Cada vez van a existir menos familias que procreen y que tengan tantos hijos como antes. Entonces, es una estupidez que no sé a qué quieren llegar, pero es algo macabro. Yo de verdad creo que es macabro, igual que Soros, que financia todas estas estupideces, es algo macabro, es gente mala. ¿Cachai? Entonces, esa es mi opinión de toda esta mierda de ahora.
Sí, efectivamente puede haber maldad y eso es verdad. De hecho, remitiéndonos a lo que hablábamos con Mati, que ahora le voy a dar la palabra a Yuri, que quería agregar algo, pero quiero precisar algo respecto de lo que hablábamos del bien. Hay un, podemos hablar de John Rawls, que es un autor que no podemos decir que sea de ultraderecha ni amigo de casa. Tiene una obra muy importante que es Teoría de la Justicia, que se considera dentro del progresismo como una de las bases para poder ver lo que es la justicia social, porque ahí se menciona. Y de hecho, en esa misma, hablando en el mismo sentido de la justicia social, se indica que cada persona que tiene que decidir mediante la reflexión racional lo que constituye su bien, esto es, el sistema de fines que para él es racional perseguir, desde ese punto de vista, el objeto de cualquier apetito o deseo humano es lo que con respecto a él se llama bueno, es decir, lo que tú quieres. Y el objeto del odio o aversión es lo malo. No hay ninguna regla de bien o mal que pueda tomarse de la naturaleza de los objetos mismos, sino del individuo, donde no existe el Estado. Así que hay que poner mucho ojo respecto de cómo se va jugando en este caso el deber o el derecho preferente de los padres poder educar a los niños. Y ahí tenemos un link bastante importante, solo en ese aspecto respecto con lo que decía Mati, de que no tiene que haber un ente central decidiendo por ti, sino que tú tienes que decidir dentro de tu grupo. Y no olvidemos que, en este caso, la izquierda tiene este concepto ridículo que de hecho el mismo Marx, capítulo 53 del tercer tomo del Capital, para quien no crea, no es capaz de definir clase social, porque no existe, porque si es por el modo de ingreso, no hay una definición exacta, serían millones de modos de ingreso, por ende no habrían clases. ¿Tú ahí, Yuri, querías agregar algo?
Sí, con respecto a lo que estaba diciendo Claudia, cuando hablaba de que ella no veía que fuera de verdad necesario hablar a los niños lo que era el clítoris. Y es verdad porque, lo digo por mí, y bueno, no sé si por los demás, pero cuando a medida que uno va creciendo, tus curiosidades obviamente van cambiando, ¿no? Y claramente a un niño de 4, 6, 8 años... no le despiertan esas curiosidades, le despiertan otras, qué sé yo, no sé, inventar cosas, qué sé yo, pero nada, la verdad creo que relacionado con lo que es el sexo o las partes íntimas o qué sé yo, o lo que hicieron con estos niños en el colegio en Talcahuano, entonces no, la verdad es que es como dice Claudia, no es nada necesario, es simplemente seguir una agenda y ya.
Sí, sí, ideológico, volvemos a lo mismo, pero me extraña que tú, Yuri, no tengas un mapa del clítoris. De hecho, tengo uno acá del clítoris, que si yo giro la hoja, hay uno de la próstata, y es bastante interesante. Hashtag libres, poliamor. No, hablando en serio, lo que tiene que ver con todo esto de la educación es algo que efectivamente nos puede traer bastante penurias más adelante, y yo lo considero bastante fundamental. De hecho, es un reparo que tengo de por qué un colegio público de una comuna vulnerable, sea cual sea, por ejemplo El Bosque, que es donde nací, no puede tener la misma malla curricular que, por ejemplo, Santiago College. Muchos me podrán decir, pero es que no te estás comparando guamperas con manzanas. No, estoy comparando un establecimiento educativo y el poder del Estado, de esta ágora de... No, perdón, de esta piara de parásito, tienen todo el poder para poder hacer una malla curricular acorde a los mejores colegios de la región. Y ellos podrían hacerlo. ¿Y por qué no lo hacen? ¿Por qué no se implementa? Es ahí la consulta. Y ahí quiero consultar y aprovechar de que ya estamos entrando ya a la recta final. Pero quiero consultarte a ti antes, Ricardo, porque me gusta aquí que todos hablen en el programa, respecto de la educación. ¿Cómo la viste tú? Porque al principio le dije a Yuli, pero también me interesa la percepción que tienes tú al venir de otro país, con un régimen claramente impuesto, pero que ahora, y que se va a expandir a España, cágate la risa, pero este régimen claramente impuesto, ¿qué es lo que tiene que ver con la educación que ellos impartieron? ¿Hubo algún quiebre? ¿Hubo algún cambio? ¿Hubo alguna degradación de la educación? ¿Qué tienes para poder enseñarnos aquí respecto a que también sacaste tu título acá en Chile? ¿Cuáles son las diferencias de estas educaciones o lo que tiene que ver con la ideología?
Oye, claro que sí. Bueno, es que, por supuesto, cuando llegan estas ideologías, llegan a los países, lo primero que hacen es empezar a cambiar los currículum educativos a su conveniencia. En el caso de Venezuela se cambiaron muchísimos contenidos, sobre todo con el tema de la historia y muchos contenidos que tienen que ver con la forma en cómo se procesa la historia, las reivindicaciones de los indígenas, el cambio de nombre al país y todo este tipo de cosas que ocurrieron, ¿no? En el caso de España, ciertamente se puso mucho esfuerzo en hacer los cambios educativos en nombre de la inclusividad, y cuando tú empiezas a llevar esto al plan educativo, lo que están aplicando es simplemente este mismo modelo gramsciano, donde se toman la educación, se toman todo el gremio cultural, lo que dice la gente, lo que tú escuchas en la radio, en la prensa, en el sistema educativo, y a lo mejor no de forma oficial, pero también haciendo presión desde los propios sindicatos educativos, tú logras cambiar pues la suerte del pensamiento de las nuevas generaciones, porque lo que ellos buscan no es cambiarnos a nosotros, sino cambiar a la generación siguiente. Entonces toda esta permeabilidad que se da hacia las nuevas ideas, lo que está ocurriendo con los lobbies, LGBT, XYZ, y toda esta suerte de los feminismos y de la conversión de los grupos étnicos que antes supuestamente eran sometidos y eran oprimidos, ahora pasan a ser los opresores, como está ocurriendo en muchas partes, inclusive de Estados Unidos. Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado con la forma en que las izquierdas van tocando la educación de tus hijos, de tus sobrinos, de tus familiares que están en edad escolar, y ver qué es lo que está ocurriendo en esa aula, porque en esa aula es donde empieza la izquierda a crear sus nuevos votantes y a multiplicar su modelo de pobreza.
Bueno, la educación es el principal enemigo del poder. Y ahí, para ir cerrando, más o menos, quiero preguntarte a ti, Jorge, sobre lo mismo, sobre si puedes agregar algo más o adjuntar solamente tus palabras finales, por favor.
No, yo creo que me voy a largar nomás con mis palabras finales ya para que cerremos, ya que estamos en el tiempo. Tengo dos puntos importantes que quiero mencionar. Primero, se ha hecho mucha campaña de que la educación es un derecho y toda la weá. Entonces, por una cuestión ética y de consecuencia, yo esperaría que los profesores de izquierda impulsaran la iniciativa de no cobrar por hacer clases, ya que es un derecho, y no quisiera pensar que el colegio de profesores o los profesores de izquierda estén en plan lucro para lucrar de la educación, que en realidad es un derecho. Entonces me parecería fascista de parte de los profesores pretender ganar plata a cambio de educación, ya que, como dije antes, es un derecho, como ellos dicen. Y la otra cuestión respecto al tema niñez, que me gusta no olvidarme, y aunque sea mencionarlo un poco, bueno, cuando uno da una opinión en general, se hace en general y se hace para la mayoría de los casos. Entonces, por ejemplo, si yo digo que todos los profesores son unos vagos, no, hay profesores que son buenos, existen, ¿cachai? Entonces, pero se entiende que uno habla en general, y en general yo creo que cualquier agrupación, colectivo, grupo, partido político, lo que sea que esté de acuerdo con impulsar estas weas de teorías de género, educación sexual, son unos putos degenerados de mierda, y no se les puede describir de otra manera. Buenas noches.
Gracias, Jorge, por tus sentidas palabras, y ahora paso a la señorita de las pizzas, Julie, tus palabras finales, por favor.
No, algo por aquí que leí la otra vez de Antonio Gramsci, que decía que nosotros debemos infiltrarnos en la sociedad, infiltrarnos dentro de la iglesia, infiltrarnos en la comunidad educativa, lentamente, e ir transformando y ridiculizando las tradiciones que se han sostenido históricamente, a fin de ir destruyéndolas, formando la sociedad que nosotros queremos. Así que el que crea que toda esta vaina es simple, no sé, conspiración o casualidad, está equivocado. Buenas noches.
Sí, es más viejo que el hilo negro, Juan. De hecho, esas palabras nacen de una celda. Oh, sorpresa, igual que Minecraft. Tus palabras finales, por favor, Ricardo.
Tenemos que tomar en cuenta que estamos viviendo momentos de cambio muy importantes, donde tenemos que irnos adaptando a los nuevos tiempos, donde la tecnología va a jugar un papel sumamente importante, donde tenemos que capacitarnos, donde tenemos que aprender nuevas habilidades y donde tenemos que cuidar nuestras finanzas, porque el modelo está avanzando y tenemos que aprender a participar de él. Y no estoy hablando de estos modelos de pobreza de la izquierda, estoy hablando de estos modelos de alta tecnología, estoy hablando de lo que se viene con inteligencia artificial, estoy hablando de lo que se viene con las finanzas, estoy hablando de todas estas cosas que están cambiando a nuestro alrededor y que siempre tenemos que tomar en cuenta que la economía de la casa empieza por la cocina y que es momento de abrir esa alcancía que necesitas para poder costear un curso, un nuevo estudio o para invertir en esas cosas que quieres hacer y que quieres lograr. Muchas gracias por participar y los esperamos en un próximo programa.
Difícil misión en un país donde la educación también ideologizada se encargó de demonizar la economía, el lucro, como bien dice Mati, en mucha alocución y que yo no encuentro todo el sentido. Tenemos que recobrar esas palabras. El lucro no es malo. De hecho, todos lucran. Jorge lo dijo en una sátira casi perfecta respecto de los profesores. Y estamos reclamando deuda histórica y estamos reclamando un montón de cosas. Qué triste que la educación sea con lucro. Es triste, ¿no? Y ahí quiero darte el paso a ti, Mati. Por favor, tus palabras finales.
Nada, como siempre, un gusto hablar con todos. Ojalá que los que nos escuchen también lo sientan así. No sé, creo que es bacán no estar siempre de acuerdo con todo y en ese aspecto invitar a aquellas personas que quieran debatir con nosotros y escuchar otras opiniones siempre es bueno, porque en ese aspecto creo que tenemos que dejar de tenerle miedo a hablar sobre ciertas cosas siempre y debatir todo el rato, así que eso, bacán. Una recomendación para los que tengan Netflix, vean Black Mirror. Las nuevas temporadas está muy buena, tiene episodios bastante interesantes, algunos con un poco tufillo, medio moralín, pero no importa, igual es divertido, son buenas historias y no son nada, solo eso. Buen fin de semana largo a los que los tengan.
Gracias, Mati. Y efectivamente, es la idea, no que todos estemos con lo mismo, con ese mismo afán de estar siempre discutiendo. No somos de izquierda, ¿no? Para decir de que no nos abrimos el debate solo cuando están de acuerdo con nosotros. Claudita, tus palabras finales, por favor.
Solo quería comentar a propósito de lo que dijo Jorge hace un rato atrás, de que a lo mejor el Boric que con su tema de que se acerca a los niños, que es carismático, qué sé yo. Recordar que Hitler y Mussolini eran muy carismáticos. Llegaron a la gente por eso. O sea, me imagino, o sea, yo creo que Hitler y Mussolini eran mucho más inteligentes que Boric, pero él tiene un fin en común a todos los que rezan su ideología. Y como decíamos también, hablábamos dentro del podcast, ellos no bajan los brazos respecto a eso. Ellos siguen con su agenda. O sea, van a seguir inculcando el tema de la reforma tributaria, la ley de medios, que ahora apareció algo en el diario oficial que también hay que tener. Hay que ver de qué se trata eso que sacaron ahora. Y no, ellos no van a parar. Por más que las encuestas no los apoyen, ellos van a seguir con su tema. Y ellos son súper disciplinados para eso. Trabajan años para lograr lo que lograron ahora y de llegar al gobierno. Así que ojo con eso. Buenas noches a todos y un placer conversar con ustedes.
Igualmente, Clau, pero ¿por qué no me dijiste eso del diario oficial, ¿no? La ley de medios? Por último, me lo he mencionado para verlo incluido ahora. Yo creo que en el otro programa vamos a tener que verlo.
Sí, pues es que hay que, ¿sabes qué salió ahora? Es una comisión encargada de ver las noticias, si son falsas o no. Entonces hay que leer las letras chicas si realmente es algo que buscan imponer o castigar o qué límites tiene. Yo no lo he leído. Incluso la Vallejo lo comentó en Twitter. Así que ustedes saben que ellos lo comentan así como que, ¡ay, qué buena onda, nosotros hicimos esto! Pero hay que ver la mala intención que tiene esta cosa que viene de parte de ellos, obviamente.
Sí, vamos a tener que verlo. Bueno, le pido disculpas a los auditores por haberle pedido a Clau eso, pero como somos tan capitalistas...
Hay que ponerle nombre al tiro, la ley fascista. Ley fascista.
Sí, ¿eso hay, sí, es la ley fascista? Considerando que el fascismo viene del socialismo, toda la razón. Bueno, y no darle más la lata, muchas gracias por seguirnos, sigan nuestros canales. Estamos tratando de subir contenido cada vez más. Vamos a plantearnos dentro de ciertos temas más técnicos, si se quiere decir, en un futuro. Así que muchas gracias por estar ahí. Que viva la libertad e instrúyase. No deje que el Estado le pase por encima.